La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas de La Hilacha Voladora? Les saluda Alfonso Macías en otra emisión más de este programa. Esta noche voy a presentar la grabación de una mesa que sucedió en el 10º Seminario Histórico LGBTI Mexicano en el Museo del Estanquillo el día pasado miércoles, y que se trató de la presentación del libro Hubo una vez antes del SIDA, de Pablo Leder, y tuvo por ponentes no solamente al propio Pablo Leder, sino a Pedro Casanova, quien es dramaturgo, a Gabriel Gutiérrez García, quien es periodista, a Eric Stark, que es fotógrafo y relator, y fue conducida a la mesa por el doctor Sergio Moreno Juárez. Lo importante de esta mesa es que hubo una presentación muy emotiva por parte de Pablo Leder, pero también sucedieron otras cosas que voy a redactar a continuación en un texto que escribí. Comenzaba la sesión del miércoles del 10º Seminario Histórico LGBTI Mexicano con la presentación del libro de Pablo Leder Hubo una vez antes del SIDA. Pedro Casanova había reseñado y contextualizado el libro. Gabriel Gutiérrez García llenó la tarde con flores empapadas de antojo, elogiando los textos de Pablo, historias homoeróticas que describen momentos íntimos e intimidades públicas, aquellos encuentros que se podían tener en tiempos en los que el SIDA, VIH, ni siquiera era imaginado. Tiempos aquellos de la revolución sexual que había tocado de forma placentera también el ámbito de la otredad. Coger por placer y sin riesgos de enfermedades mortales. ¡Qué ganas de haber vivido en esos tiempos de responsabilidad sexual cuando la protección no era necesaria! Eric Stark, fotógrafo y redactor, a mi juicio, una de las más importantes promesas artísticas de la juventud diversa, presentó un texto delicioso que redactó con sumo cuidado, leyendo, investigando y recreando con increíbles imágenes literarias en torno a los textos escritos por Pablo hace muchos años, cuando aún no había aparecido el SIDA. Tocaba hablar a Pablo. ¿Qué puede decir un autor tan elogiado? Por supuesto que hay que decir, y mucho. Agradeció los vítores y comentarios, pero también habló de la otra parte, de lo difícil que fue para muchas personas la vida subterránea, la no aceptación, el miedo al rechazo, la burla y el escarnio, las razias, el miedo a la policía, pero especialmente a la sociedad y la familia. Se le humedecieron los ojos. Narró los casos de tres amigos cercanos que decidieron partir porque no soportaron tanto. Tres personajes importantes en su vida que dejaron un hueco en su corazón. Tres de los muchos que hasta la fecha siguen prefiriendo el suicidio que el bullying, el señalamiento o la muerte social. Y entonces la charla tomó un matiz diferente. Efectivamente, podemos ver cómo y cuánto se ha avanzado. Nunca lo suficiente, porque sigue habiendo homofobia, bullying y suicidios. Pero es claro que ha habido avances, y ellos han dependido de dos factores básicos, la visibilidad y la lucha por los derechos. Ambos factores vienen de la mano. Se trabajó mucho para ser visibles, para decir aquí estamos, para detener el acoso policial y de la prensa amarillista, parafraseando la sentencia, no somos machos, pero somos muchos. Y que ello permitiera comenzar a trabajar en políticas públicas, mención e inclusión en las leyes y otros logros importantes. El movimiento, que realmente no es un solo movimiento, sino la suma de muchas intenciones, y por eso se llama diversidad, comenzó hace poco más de 40 años, la visibilidad hace 39, la marcha, ya constituida como tal, 38, y fueron muchos años de trabajo, muchos riesgos, muchos golpes recibidos, periodicazos, amenazas, asesinatos. Costó mucho llegar hasta aquí, y prueba de ello es que apenas en el 2011 se reforma el artículo primero y se incluyen los derechos humanos y la preferencia sexual en nuestra Constitución. Tuvieron que pasar más de 30 años de lucha y trabajo para que se reconociera jurídicamente como sujetos de derecho a la diversidad sexual. No es un tema fácil, nunca lo ha sido y aún falta mucho, porque la justicia no la hacen las leyes, sino quienes viven bajo ellas. De nada sirve castigar a quienes no cumplan las leyes. Se busca que la propia sociedad aprenda, asimile y asuma la convivencia pacífica, el respeto y el apoyo mutuo. Con estos tres elementos, podríamos considerarnos una sociedad desarrollada. Una importante característica del movimiento LGBTI, antes movimiento gay, es que ha incluido personas de todo tipo y ha admitido divisiones. De un grupo pueden derivarse dos o más, y ello lo ha enriquecido, porque se trata precisamente de ser diversos, de hacer que suenen todas las voces, y por ello ha sido un movimiento sin un líder específico. Hay, por supuesto, líderes, pero hoy en día serían incontables, porque no ha tenido la característica de otras revueltas. Es la propia gente que un día decide hacer algo en favor de sus propios derechos y los de sus congéneres, y trabaja para ello, a veces integrándose a algún grupo, otras de manera individual o convocando personas. Unos llegan, otros se van y otros se quedan. Hace la historia de los 40 y tantos años, más los siglos y milenios que acontecieron en los que todo mundo se limitaba a callar, esconderse o disimular. La gran belleza del movimiento es que ha logrado que hoy dos chicas o dos chicos enamorados entre sí puedan salir a tomar el fresco tomado de las manos o abrazarse en la banca de alguna plaza. Consiste en que ha sido un movimiento autónomo, sin líderes que impongan direcciones, que funciona solo y se dirige a donde la gente quiera ir, según las necesidades que vayan surgiendo en el proceso evolutivo o involutivo de las sociedades. No es de nadie en especial, es de todos. Es por ello que es inadmisible que grupos o instituciones o instancias de gobierno se lo adjudiquen como propio. Y en este caso me refiero específicamente a una tal capital social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México. La historia, nuestra historia, porque ellos seguramente contarán algo diferente, versa de la siguiente manera. El 10º Seminario Histórico LGBTI Mexicano buscó tener diferentes sedes, 3 museos y la librería Voces en Tinta. Se les proporcionó el cartel oficial del seminario en tiempo a las 4, y 3 de ellas lo publicaron tal cual, con todos los logotipos y créditos a quienes trabajamos para sacar adelante un seminario de 5 días de duración y más de 140 expositores. Todos, excepto uno, un museo que decidió hacer un cartel propio y dejar fuera a los verdaderos organizadores, firmando el programa con su nombre, el de Cultura y en grande, Capital Social. Ante nuestra queja, se limitaron a decir que fue un error del diseñador. ¿Es en serio? No sé cuál sea el objetivo primordial de esa instancia, aunque puedo suponerlo, pero curiosamente, también apareció su logotipo por todos los rincones de la última marcha por los derechos LGBTI en la Ciudad de México. ¿Se adueñaron de la marcha? ¿Se adueñaron del seminario histórico? ¿Del movimiento? ¿Quién los autorizó para ello? ¿Quién? ¿No saben estos señores lo que ha costado luchar por esos pocos derechos que ahora se tienen? ¿Con qué cinismo vienen a usurpar el trabajo que tantas personas hemos hecho por tanto tiempo? ¿Es un asunto electoral? ¿Es un asunto de números de beneficiados? ¿Es una pose de diva para hacer sentir que defienden los derechos humanos? Resulta muy progre decir que apoyamos a los gays y lesbianas y las trans porque son poblaciones vulnerables, o sea, pobrecitos. Resultó muy doloroso descubrir el engaño, en pleno transcurso de las mesas y presentaciones del seminario, especialmente cuando Pablo Leder nos había sensibilizado tanto, mostrando la otra cara de la felicidad. Sin duda, el libro Hubo una vez antes del SIDA es un libro que hay que leer. El seminario histórico es un evento al que hay que asistir, y Capital Social es una entidad a la que hay que cuidarse. Esto lo dejo solamente como una reflexión. Vamos a escuchar la presentación del libro Hubo una vez antes del SIDA, acontecida en el Museo del Estanquillo de la Ciudad de México. Y los dejo con los ponentes, que son el dramaturgo Pedro Casanova, Gabriel Gutiérrez García, quien es periodista, el fotógrafo y relator Érico Stark, y la mesa fue coordinada y dirigida por Sergio Moreno Juárez. Escuchemos.
Muchas gracias. En un periodo como nunca antes visto, en el que la salud y la perfección corporal eran percibidas como la medida del éxito y del bienestar, irrumpió una nueva enfermedad que fue conectada íntimamente con el sexo. Muchos, no solo aquellos casados con las morales tradicionales y las justificaciones religiosas, asumieron el SIDA como un efecto necesario de los excesos sexuales, como si los límites del cuerpo hubiesen sido probados y sobrepasados por la perversidad sexual. Sin embargo, hubo una vez antes del SIDA una edad de oro casi mítica o inexistente para las nuevas generaciones, una edad de oro de intenso gozo y disfrute del cuerpo, de sus pulsiones y secreciones, de lo erótico, de lo afectivo y de lo sexual, sin temor a la enfermedad y al estigma social. A nombre de Archivos y Memorias Diversas, les damos la más cordial bienvenida al segundo día de actividades del décimo Seminario Histórico LGBTI mexicano, titulado en esta ocasión, Érase una vez un movimiento. En esta sesión seremos partícipes de la presentación del libro, como ya les comentó Alonso, Hubo una vez antes del SIDA, obra prologada por Alejandro Podorowski, que condensa una treintena de relatos eróticos y de humor negro, autoría del dramaturgo, actor y director de cine y teatro Pablo Leder. Antes de ceder la palabra a los participantes de la mesa, agradecemos al Museo del Estanquillo por su hospitalidad y a las diversas instancias civiles, públicas y privadas que colaboran generosamente en esta edición del seminario. Altarpe AC, Conversets, Colectivo Dibu, Guerrilla Gay, Transgen y Catiani, La Hilacha Voladora, el Observatorio de Equidad y Género y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Poliamores CDMX, el Seminario de Estudios Transdisciplinarios de Queer de la UNAM, el Museo de la Mujer, el Museo Memoria y Tolerancia, Casa 9 de Puebla, Casa Chalo, Librería Voces en Tinta, Ulises Magazine, Revista Boys and Toys, Revista Boys MX.
El Nichos y
el Toms. En primer lugar, cederé la palabra al escritor y dramaturgo Pedro Casanova Acorbe, no sin antes señalar que cuenta con una vasta producción literaria, entre ensayos, cuentos y obras de teatro. Algunas de sus obras son Ninfa, Confesiones de una chica mala muy buena, Mi mascota es un alebrije y Papá Lot Corbe, Esquina Mariposa. Asimismo, el maestro Corbe, Casanova Corbe, colaboró en la revista Boys and Toys, bajo el seudónimo Dr. Eros Ponte Vergara.
Hola, buenas tardes. Es para mí, de verdad, aunque suene a cliché, motivo de orgullo y felicidad estar en un evento como este. En primer lugar, presentando el libro, en la presentación del libro de Pablo Leder, que, bueno, ya hablaremos de él. En segundo lugar, celebrando el décimo aniversario del seminario histórico LGBT Tutti Frutti. Y en tercero, en este lugar, el Museo del Estanquillo, o Museo de Carlos Monsiváis, como todo el mundo lo conocemos, o algunas perruchas, como le dicen, el Templo Monsiviano o Capilla Monsiviana. Entonces, pues, con mi reconocimiento para todos ellos. Empezaré diciendo que Pablo Leder es como Calimán, el hombre increíble, porque hablar de Pablo Leder es hablar de una parte importante de la contracultura en México a partir de los años 60 del siglo XX hasta nuestros días. Alumno de Jodorowsky y luego colaborador y cómplice de él en prácticamente todas las obras y películas que realizó en México, mimo, actor, director de escena, director de casting. Todo lo desarrolló a partir de su experiencia con el gurú de origen chileno, el cual irrumpió en nuestro país para desmodorrar y sobre todo escandalizar nuestra chata cultura nacional de aquella época. Los 60s y 70s simplemente no se podrían explicar sin la presencia de Jodorowsky en nuestro país. Como buen alumno, Pablo descubrió que la transgresión también puede considerarse como una de las bellas artes. En una sociedad reprimida, representar obras como las de Irma Serrano, Teatro de Medianoche, con títulos como Las Vampiras o Las Emmanuel, interpretadas por estrellas de la época y vedettes, constituía un escándalo de proporciones mayores, y lo cual contribuía también al éxito de las mismas. Sin irnos tan atrás, hace pocos meses, Leder continúa dando de qué hablar, ya que presentó un espectáculo llamado Divas por Siempre, en donde reunió a figuras ya legendarias como Lin May, Wanda Seux, la princesa Yamal y Grace Renat, en un duelo de baile y dimes y diretes, las cuales causaron una verdadera conmoción entre los casi 600 espectadores que las aplaudimos de pie al final de la función de estreno. Ahora, lo curioso es que Pablo Leder, en lo personal, es una persona discreta, amable, que no le gusta aparecer demasiado en público, que no le gustan las fotografías, pero que tras bambalinas o tras los reflectores siempre se involucra en proyectos teatrales tan disímbolos que van desde títulos como Deseo bajo los olmos de Eugene O'Neill o Pecado en la isla de las cabras, La ronda de las arpías, que actualmente se está reponiendo, aunque con otro director, hasta títulos como Reclusorio para señoritas o otro título que me intriga como es Blancabolas y los siete pelones, según consta en programas de aquella época. Sin embargo, es hasta ahora que Pablo Leder publica sus crónicas, entrevistas y cuentos sobre la vida gay en los años 60 y 70, la época en la que la pandemia del SIDA no había hecho su aparición o por lo menos no se había identificado. Crónicas invaluables sobre la diversidad que se vivía en aquel México que se nos fue, como aquel título de uno de los discos de la ahora ya casi canonizado San Juan Gabriel. Retrato de una época en la que ser gay equivalía a ser casi un delincuente por estar fuera de la ley o por las faltas a la moral, según arguían las llamadas fuerzas del orden y a las cuales muchas loquitas desprevenidas o incautas que caían en su poder acababan succionándoles el pispiote para así pagar su culpa. Redadas, vida nocturna, underground capitalino, pero que era un secreto a voces y conocido por todos. Este es el mundo que explora Pablo Leder, y así en una serie de mini crónicas, de las cuales, por cierto, en la mayoría de los casos nos quedamos con ganas de más, nos presenta la vida gay en los baños, en cines, personajes como Xochitl o Mayan B, de quien se incluye una entrevista, van desfilando ante nosotros para darnos una visión panorámica a través de retazos de vida de quienes vivieron aquella loca etapa de la liberación sexual y que no obstante fue bastante reprimida por el Estado. A algunas personas les parecerá escandaloso el contenido del libro, el lenguaje directo, y algunos dirán qué procas o las situaciones que llegan a ser rocambolescas y que en ocasiones llegan al surrealismo y en las cuales los personajes gays se ven inmiscuidos. Creo que nuestro autor, para sentirse vivo, es que ahora nos entrega este libro, que debo confesarlo, lo leí de cabo a rabo, atrapado por la atmósfera gay que se vivía en aquellas décadas. como testigo también de algunas situaciones similares o parecidas a las aquí mencionadas, Leder, aventuras, reviví, como dijera nuestra clásica Yolanda Vargas Dulce, entre lágrimas, risas y amor, y agregaría yo hasta dolor, lugares y situaciones que ahora parecen lejanas en la historia, pero que sin embargo sentaron las bases, instintivamente tal vez, sin proponérselo quizás, de la liberación gay que se vive en la actualidad. Para los jóvenes seguramente será un descubrimiento lo aquí narrado, aunque algunas situaciones, en mayor o menor grado, continúen hasta nuestros días. Aquí Pablo Leder hace un registro a través de personajes cotidianos y algunos populares, además de situaciones de la vida gay en el México de ese entonces. No hay que olvidar que los derechos gays, aunque anhelados, todavía no se veían, todavía se percibían lejanos. Es hasta después de la segunda mitad de los años 60 que se da la revuelta en Nueva York del bar Stonewall, un bar frecuentado por travestis y que ante una redada policíaca se atrincheraron para defender sus derechos de reunión, y a partir del cual se da por inaugurado el moderno movimiento gay. Aunque obviamente antes ya existían los antecedentes. Así que no olvidemos que nuestras hermanas entaconadas fueron de las primeras en dar la lucha. Hago un breve paréntesis antes de concluir. A principios de los años 70, cuando cursaba mi carrera en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, tuve un maestro llamado John Sachs Fernández, formado en la Escuela Norteamericana de Sociología y quien impartía una materia que se llamaba Sociología de la Desorganización Social y Personal. Gabriel Careaga, que era otro maestro de la facultad, decía que John Sachs era el Jodorowsky de la sociología. Entre los libros que teníamos de bibliografía básica estaban Psiquiatría y Antipsiquiatría de David Cooper, La muerte de la familia de Ronald Lane y Estigma de Hoffman. De tarea, a veces nos encargaba que hiciéramos un acto transgresor o desviado y luego contáramos la experiencia. Por supuesto que todos sacamos MB en ese curso. Supongo que lo que quería el maestro es que nos acercáramos a la otredad y tratáramos de entenderla. Desde aquella lejana época aprendí y entendí que hay vida fuera del sistema, fuera de la moral imperante. Comprendí que el underground es el abono que nutre a la tierra árida para convertirla en campo fértil en el que florece la cultura. No olvidemos que la palabra cultura viene de cultivare, que es cultivar. Así es que arrieros somos y en el camino andamos. Y con estos bueyes de gobernantes tenemos que arriar, mi estimado Leder. Y espero que por mucho tiempo más tengas el aliento para seguir sembrando. Por lo pronto, ten la confianza y la seguridad de que tu vida y tu trabajo no han sido en vano, han sido fructíferos. Esperamos con ansias que sigas escribiendo, tal vez las memorias, tus memorias dentro del Bataclán mexicano, las cuales estoy seguro serían de sumo interés y muy sabrosas de conocer. Y no lo olvides, mi estimado Pablo, si hay vida más allá de la vida, mucha más vida hay y mucha más divertida, no tengo la menor duda, fuera de la cultura oficial. Felicidades, Pablo. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Casanova. Seguimos con el programa. Ahora cedo la palabra al periodista Gabriel Gutiérrez García, pero antes daré lectura a una breve semblanza. El licenciado Gutiérrez García es especialista en temas de diversidad sexual y gastronomía. Fue editor de la revista Boys and Toys, ha colaborado en la agencia de noticias sobre diversidad sexual Anodis, en el portal sentidog.com, en el grupo LGBT Latino Hola y en el círculo de acción LGBT de Amnistía Internacional en la ciudad de Toronto. Además, es miembro de la junta de directores del Alucin Latin Media Film Festival y desde 2005 colabora en el Griffin Center en la atención de adolescentes y jóvenes LGBT migrantes en Canadá.
Muchas gracias. Gracias, a, por supuesto, al Museo del Estanquillo. Gracias a ustedes, gracias a la persistencia y la insistencia, necedad, tosudez, pero muy querida y necesaria de Alonso Hernández, que nada más cumple 10 años haciendo este seminario histórico. Gracias al valor de Pablo por escribir, y a mí me gustaría mucho incidir en dos aristas de esta palabra. El valor por hablar de tus vivencias, de lo que tú viviste, sentiste, cogiste, eyaculaste, sufriste, corriste, y que nos los dejas a las muy nuevas generaciones, ya no me puedo incluir, a las muy nuevas generaciones, a las generaciones, porque parece un poco raro, pero hay muy pocos ejemplos de lo que tú has hecho, al menos en México. Hay muy pocas personas que se han puesto a escribir en primera persona, como tú lo haces, sobre lo que vivió. Nos puede o no gustar, nos puede hacer o no levantar la ceja, nos puede excitar o no, nos puede llamar a la pregunta si era cierto eso, porque de repente llega un momento en que dices, a ver, es que Pablo es director y es un artista, ¿no le estará poniendo un poco de su cosecha? Muy seguramente sí, pero era mucho más divertido, creo, la vida que en aquellos tiempos, en donde hoy tenemos un museo lleno de jotos y una supuesta ciudad gay friendly. No sé si estén de acuerdo en decir que supuesta, dice la Ciudad de México que es gay friendly, yo lo tengo un poco en duda, pero al menos sexualmente creo que era más divertida en aquellos tiempos. Ahora resulta que todo es matrimonio LGBT. Y para los que me conocen saben que apoyé el matrimonio LGBT, es que no se enoje. Es vital que gente como Pablo nos deje sus memorias. No es de a gratis que un libro como el de Pablo se esté presentando en este seminario histórico, y me parece que es ahí donde entra el otro valor del libro. Más allá de la calidad, que insisto, siempre son valores, nos pueden o no gustar, a mí en lo particular me gusta y me deja mucho de historia y de conocer y de reconocerme, porque me tocó un coletazo de todos los baños que pones, querido Pablo, los baños de vapor, el único que conocí, por desgracia, fueron los Mina, era yo asiduo, es público, y ahora se evaporaron. De los cines, ahora me entero que el Carrusel, que era el cine de Tacubaya, en donde yo vivía, era gay, era muy niño, no me enteré de eso. El Gloria también lo llegué a conocer muy de niño, ya no voy a decir porque si no me voy a quemar con la edad, que también es pública. Pero me parece importantísimo que se presente y que nos des este libro que nos habla de cines que ya no están, de vapores que ya no están, de palabras que se dejaron de utilizar y que a lo mejor nos pueden o no decir algunas cosas o entender algunas cosas, pero que formaron parte de un lenguaje y de un caló. Aquí está el cronista de Tepito, y ciertamente el valor del lenguaje que se usaba y se dejó de usar por esta globalización y normalización de lo LGBT, era también parte del idioma de los entendidos. Ese valor, esas palabras que están ahí, escritas, reseñadas, muy gozadas, creo, en esas páginas, son la invitación a que lo lean. Hay gente aquí que hace historia, hay gente aquí que hace política, me parece impresionante también, no sé si te lo propusiste, Pablo, pero empezando a leer el libro, o en uno de sus primeros páginas, Pablo llama la atención de que en la Ciudad de México no hay una legislación para que los vapores o los lugares de encuentro sexual sean oficiales, legislados, regulados, que paguen impuestos. y en la muy gay friendly Ciudad de México 2017 sigue sin haber esa puta legislación, porque nada más importa un matrimonio gay. Fíjate, tú ese texto lo escribiste creo que en 74 y ya hacías esa reflexión. En 74 ya otras ciudades tenían lugares de encuentro sexual que pagaban impuestos, que le pagaban a sus empleados, que sus empleados estaban asegurados, que eran seguros. ¿Qué se hacía en esos lugares? Gozar, pero bajo una legislación. Hoy, en México, no tenemos esto, pero tenemos matrimonio igualitario. Es un apunte para la gente que hace política en la Ciudad de México y en otros países. ¿Tenemos lugares de encuentro sexual? Sí. Desregulados, muy feos, muy peligrosos, y en donde vamos todavía con esos miedos que ustedes en esa generación vivieron. Seguramente hoy más empoderados los jóvenes, pero ciertamente me parece que el apunte que haces es un elemento que le hace falta a esta ciudad y a este país, y esa reflexión, insisto, no sé si te la hiciste, lo hiciste a propósito para estas preguntas y esta reflexión que tú haces de por qué no en la Ciudad de México. Hoy el valor de este libro es importantísimo porque nos sigue haciendo reflexionar sobre ese México que ciertamente ya no está, porque la ciudad es constante y las ciudades son así. El valor que le das a la Ciudad de México uno es de donde vive, y creo que también demuestras, Pablo, el enorme cariño que le tienes a esta ciudad. Muchas de tus andanzas las hiciste en esta ciudad o en otras, pero se nota mucho la vivencia y el cariño, el amor que le tienes a esta ciudad y que le tenemos a esta ciudad, que también Monsiváis le tenía. Gracias, de verdad, gracias por compartirnos estas páginas. Yo te agradezco, y muy seguramente el público también agradecerá leerte. Si levantan la ceja o se excitan, sí, ya son lecturas distintas. El valor histórico es el que yo quiero destacar del libro. Gracias.
A continuación, cedo la palabra a nuestro último comentarista, el escritor, periodista y artista plástico Eric Meneses, mejor conocido como Eric Westar. Me permito leer su breve semblanza. Eric Westar es un joven que radia en el Tepito, en el estado de Tepito. Estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en una universidad patito y se considera un investigador amateur. Érico se dedica a fotografiar la vida nocturna de la comunidad LGBT, a combatir el crimen, ha ganado reconocimientos por exhibir a nuestros activistas académicos y artistas en estados deplorables de alcohol y drogas. También es conocido por sus investigaciones en torno al sexo clandestino que se vive en la Ciudad de México, y actualmente se dedica a recuperar historias poco conocidas en el mundo del narcotráfico. Todos los domingos se dedica a vender micheladas en el tianguis de la Lagunilla y asegura que los mejores chacales se encuentran en Tepito. Estoy de acuerdo.
Buenas tardes. Me permití escribir un texto que se titula Hubo una vez después del SIDA. Alejandro Jodorowsky se establece en la Ciudad de México en el año de 1959. La primera película producida en nuestra tierra sería conocida como Fando y Liz, filme estrenado en la 11ª Reseña Internacional de Acapulco. La película causó una enorme controversia que incitó a la violencia pública. Entre las personas destacadas, Emilio, mejor conocido como el Indio Fernández, amenazó a punta de pistola a Jodorowsky. Si el cineasta Roman Polanski no hubiera defendido a Alejandro, el resultado de ese episodio hubiera sido otro. En el reparto de la película Fando y Liz aparece un joven llamado Pablo Leder, que a sus 26 años ya había constituido un vínculo con Jodorowsky. La vida de Pablo desde un inicio siempre fue un acto trágico de lágrimas y muerte, justo como lo dice William Shakespeare. Pablo llora al nacer porque viene a este inmenso escenario de locos y dementes. Con una segunda vida, Pablo nos presenta en esta ocasión un libro destinado al gozo, al orgullo y la satisfacción del cuerpo, que busca la libertad en el placer, un recordatorio de lo rico que es coger y hacer el amor sin las ataduras que hoy cohabitan en nuestras generaciones. Hubo una vez antes del SIDA es un libro hecho de forma independiente, publicado en diciembre de 2016, que consta de 30 relatos en un periodo histórico que abarca de 1965 a 1976. ¿Cómo es posible que exista un documento que contenga información que durante años se ha tratado de localizar a través de otros autores? Leder recurre a una cápsula del tiempo donde su escritura queda resguardada a través de sus memorias y cuadernos que deciden dar a luz en un momento crítico para la comunidad gay. Si imagináramos que este libro hubiese salido en la década de los 70s, tal vez Pablo hubiera sido asesinado por una sociedad que suele negar su propia realidad, o en el mejor de los casos, este libro se hubiera convertido en una de las obras más importantes a la literatura LGBT. Nadie sabe a ciencia cierta el poder que tienen los libros para influir en las personas, pero me atrevo a decir que a través de estas páginas hay un punto que nos hace recordar por qué los homosexuales exponen sus cuerpos, arriesgan sus vidas por un corto periodo de placer. Y esa es la intención del libro, recordarnos nuestra enorme capacidad de luchar contra los engranes del destino, impuestos por nuestras familias, personas y la sociedad misma. A través de la narración oral, Leder nos introduce a un mundo surrealista y picaresco, con escenarios familiares para todo aquel que ha buscado sexo en cualquier rincón o esquina mágica de la Ciudad de México. Pablo regresa en el tiempo cuando era un elegante y seductor joven de 24 años que ya dominaba el arte del sexo. Para prueba, en el relato titulado De cliente a maestro, le enseña un hermoso joven que aspira a ser chichifo cómo hacer el amor. Cito: "Hay mucha competencia, Jorgito. El mundo está lleno de chichifos. Si en verdad quieres vivir de esto, cobrar caro y tener una reputación como buen amante, debes aprender. Cualquier día de estos, te acuestas con una loca liosa y en una semana todo Latinoamérica sabrá que eres un pendejo en la cama. No te pongas triste. Voy a hacer el amor contigo. Fíjate bien, asimila." Y me le eché encima. La destreza de Pablo era total, tan es así que a relato personal, nuestro querido autor tuvo un encuentro con el rey de los chichifos, nada más y nada menos que Osiris, alias el vampiro de la colonia Roma. Su encuentro es una historia que no está registrada en el libro, pero seguro será escrita para una futura obra. México parecía vivir una época dorada en torno a las relaciones homosociables, a pesar de no existir la represión, o al contrario, existir la represión, entre redadas y mordidas por parte de los policías, la búsqueda de sexo en baños públicos, cines, parques, calles y lugares como la Zona Rosa eran los espacios designados a la llamada minoría. Gran parte de la literatura LGBT habla satisfactoriamente del sexo en estos lugares. Obras como las de Luis Zapata, José Joaquín Blanco, Hugo Villalobos, Luis Montaño, Juan Carlos Bautista, entre otros, logran apuntar lo exquisito de coger en la clandestinidad, la magia de obligarse a salir a las calles en la búsqueda del placer. En nuestra actualidad, la oferta de sexo ha crecido y es más fácil acceder a él. Sin embargo, la calidad se ha perdido. Incluso el orgasmo comienza a parecer insatisfactorio. Los lugares que una vez fueron recintos del placer parecen ser productos de una cultura exótica que tiende a estereotipar. Es más importante mantener una pose que buscar la pasión. Las referencias históricas que aporta Leder son piezas invaluables. Ejemplo de ellas, en la narración Primeras operaciones a transexuales, explica el procedimiento psicológico, legal y quirúrgico. Los costos de las operaciones van desde $2,600 a $5,000. En México hay dos médicos que practican operaciones, uno es mexicano y el otro alemán. Ambos cobran $3,999 por cada intervención. Con el cambio de sexo se pierde el orgasmo. Por ende, muchas personas trans recurrían a la implantación de senos y hormonización dejando sus genitales intactos. Las pastillas anticonceptivas salen al mercado en 1960 y comienzan a formar parte de la revolución sexual al ser usadas por hombres para adquirir características femeninas. Otro, aquí hago un paréntesis, el caso más costoso de un cambio de acta fue 20 mil pesos, ¿no? Este me lo proporcionó un activista trans, nada más para pensar en ese tiempo en cuánto estaban también el cambio de acta, ¿no? La primera operación documentada corre a cargo del doctor Ortiz Monasterio, quien operó a Alberta, un abogado insatisfecho con su situación, que se encierra en el Hotel Roma y con una navaja se autocastra, tira su pene al excusado y hace una llamada de auxilio. En 1975, Leder documenta su encuentro con Alberta, quien ahora es una activista translésbica. Esta referencia coincide con otros autores que ponen en evidencia la visibilización trans, al menos si pensamos en una serie de obras como La hermana secreta de Angélica María, del escritor Luis Zapata, que abre un episodio sobre el mundo trans, o la novela Fierros bajo el agua de Guillermo Arriola, que expone la vida de un joven en Tijuana en la década de los 80s, que ya tiene un dominio total de las cirugías de cambio de sexo. Los relatos ayudan a encajar piezas sobre la historia del devenir trans. La escritura en algunos relatos tiende a ser muy sórdida, llena de coincidencias culturales. En La nena y Más dedos nos hacen partícipes de una violación múltiple por parte de un batallón a un joven afeminado, escena similar a la de un poeta de nombre Porfirio Barbayacob, que sufre la misma situación, pero con la diferencia de que Porfirio estaba gozando mientras era violado. La nena también llega a esa conclusión violenta de ser sometido y ansía la esperanza de toparse con el grupo de militares. Por el otro lado, la escritura es tan frágil y enternecedora que provoca una empatía que queda encajada en nuestros pechos al momento de leer. Cito: Llego al pueblo tan feo, a través del vidrio de la ventanilla apareces tú, y contigo el sol, la vida, la belleza, la esperanza. Desciendo para apretar tu mano en ese pueblo tan hermoso ahora, y al tocarle siento correr la sangre en mis venas. Percibo uno a uno mis sentidos, me lleno de ti por los ojos, por los oídos, por el olfato, por el tacto y por el dulce sabor a miel y amor que me produce tu presencia. Los relatos viajan de México a París, y como en toda comparación de la época, hay momentos donde la sexualidad es más abierta y tiende a llevar a nuevas conclusiones. Cito: coger con todo lo que esté a nuestro alcance, con un hombre, con dos, con 30, con mujeres, 20 en la cama, poseer y ser poseídos por todos lados, fornicar con gansos, con conejos, hasta con serpientes, coger y coger hasta el orgasmo final sea también el final de la vida. Y la vida, si esto que consideramos vida no es más que una ilusión, ¿quién podría contestarme esta pregunta? El final de esa pregunta ustedes la deben de leer en el libro. Después de que el SIDA llegara, se publicó una novela desconocida del autor Alberto Sánchez, titulada Sueños de piel caliente, el testimonio de un gay con SIDA. En el inicio del libro, el autor se disculpa por atreverse a escribir literalmente sus relatos debido a que están cargados de sexo. Pablo Leder nos invita a leer con gozo, a sentirnos excitados y con ganas de querer coger, con ganas de hacer el amor, porque para decir esa palabra, hacer el amor, uno tuvo que haber recorrido un largo trayecto en esa osadía de la homosexualidad. La obra de Leder es un llamado a la recuperación del gozo que reta a nuestra sociedad hipócrita, que trata de ocultar parte de su naturaleza. Es importante decirlo, hubo una vez después del SIDA donde la belleza y y el amor se ha reducido a meras ilusiones llamadas pasión. A como vamos, en unos años se va a desatar una epidemia de VIH en jóvenes. Seremos una sociedad con una segunda piel hecha de látex y poco a poco nos convertiremos en una distopía que no pueda tener acceso al tacto. Si nos miramos y volvemos a luchar por la pasión y el amor de nuestro destino, será mucho peor que una represión. Una vez antes del SIDA, es parte de un conjunto de libros que nacieron en la década de 2010 aproximadamente. A partir de 2015 aparecieron un grupo de obras que son necesarias y ya consideradas piezas de culto para la comunidad gay, incluidos los relatos de Pablo Leder. Es importante que esta obra no quede atrapada en la AAA. Cuando yo refiero a la AAA, hablo de academicistas, activistas y artistas. La publicación de esta primera edición consta de 1000 ejemplares. Hay autores que solamente han llegado a 1000 ejemplares y sus vidas se han terminado, como el caso de Luis Montaño. Estas obras deben de llegar a la esfera pública, porque de no ser así, puede ser realmente un verdadero fracaso para la comunidad gay el no tener acceso a este tipo de libros. Apenas el martes, en el periódico El Metro, se acaba de publicar un artículo de Antonio Beltrán donde cuentan otro acercamiento a la historia de Leder, quien tuvo relación con el escritor Reinaldo Arenas. Un artículo que yo les recomiendo que deben de buscar y leer, y que se suma junto a su libro a una parte de la historia perdida, ¿no?, de esta comunidad. Quiero agradecer y los invito a leer el libro, que de verdad vale la pena. Muchas gracias por su atención.
Agradecemos a él su lectura y vamos, estamos colgados en el tiempo. Finalmente cederé la palabra al autor de los relatos compilados en Una vez antes del SIDA, no sin antes leer una breve semblanza biográfica. Pablo Leder nació en junio de 1942 en Baja California, pero aún siendo niño se trasladó junto con su familia a la Ciudad de México. En 1960 ingresó al Instituto Andrés Soler, la Escuela de Actuación de la ANDA, destacando en el estudio de teatro y pantomima con el maestro Alejandro Jodorowsky, mismo que le invitó a actuar en las obras Chin Chin, Los Monstruos se Conservan en Alcohol, Cruce de Vías, La Señora en su Balcón, La Guerra y la Paz un Día, Escuela de Bufones, El Rey se Muere, El Juego que Todos Jugamos y La Ópera del Orden. Obra que causó gran controversia porque algunos de sus actores utilizaban en escena accesorios femeninos. Posteriormente trabajó como asistente de dirección con Alejandro Jodorowsky en las cintas El Topo, La Montaña Sagrada y Santa Sangre, y con Marisela Lara en las obras Nana, Yo Casta y La Guerra de Piernas Cruzadas. Asimismo, incursionó en el cine como actor en la cinta Fando y Liz de 1968, bajo la dirección del mismo Alejandro Jodorowsky. En 1972 debutó como director de cine con el segmento Una Cena de Navidad Más, como cada año, en casa de una familia feliz como tantas familias. Parte de la polémica cinta Pubertinaje, filme que causó gran escándalo en la época por abordar temas como el travestismo y la homosexualidad. Finalmente, a partir de los años 80, se dedicó por completo al teatro como escritor, adaptador, director y productor. Sin más preámbulo, le damos la palabra.
Me siento muy halagado de participar en este seminario. Muchas gracias, Alonso. Y muchísimas gracias a estos caballeros brillantes que me acompañan en la mesa y que se han expresado tan padremente sobre mi libro y mi persona. Muchas gracias. Para mí es una gala, por eso me puse mi corbata de lujo, para estar con ustedes esta tarde. Quiero agradecer a Gerardo Gutiérrez, que sin su ayuda no existiría el libro. Yo traje desde hace 40 y tantos años un manojo de hojas de historias escritas, y gracias a Gerardo se convirtió en libro. Y esta tarde voy a hablar brevemente de tres historias que no aparecen en el libro, y no aparecen en el libro porque no las escribí, y si no me equivoco, soy el último testigo de esas historias. Es la historia de Jorge en los años 60 era hijo de un político muy, muy importante y sufría mucho con la idea de que su homosexualidad podría afectar la carrera política de su papá. Su preocupación se convirtió en obsesión y una tarde compró una malteada de fresa y otro producto. Se fue a la carretera de Cuernavaca frente al mirador, se acomodó muy plácidamente, revolvió la malteada con ese otro producto y frente a la Ciudad de México se dejó morir. Tenía 20 años. Su papá hizo una excelente carrera política, claro. Él no pudo con el paquete. Óscar llegó de Chihuahua huyendo de su familia, un padre y unos hermanos muy machistas, que ya tenía a Óscar 25 años y lo querían casar. Y Óscar huyó de Chihuahua, se vino a la ciudad, conoció a mi amigo Guillermo, se enamoraron y vivían muy felices, hasta que el papá de Óscar decidió venir a México, le avisó que vendría a México a ver cómo vivía su hijo. Óscar se asustó mucho y una amiga en común le dijo, oye, ¿por qué no te casas conmigo? Vamos a casarnos, a mí no me importa, no es más que firmar un papel, no vamos a hacer vida marital. Y a tu papá le va a encantar que tú te cases con la hija de un artista famoso, el Indio Fernández. Y Adela Fernández y Óscar se casaron. Una boda de la cual nadie se enteró más que los casados, el juez Guillermo Lauder y yo. El papá, cuando se enteró por teléfono, le dio tanto gusto que le mandó un boleto para Acapulco, 4 días, 3 noches, todo pagado, para que le escriban a la cigüeña. Textual. No uso el verbo coger ni hacer el amor. Para que le escriban a la cigüeña, se van a Acapulco. Y Óscar y Adelita se fueron a Acapulco, aprovecharon el viaje. El primer día se tomaron muchísimas fotos, la fiel constancia del feliz matrimonio. Y al otro día, el papá llamó al hotel para decirle que al día siguiente les caería en Acapulco con sus hermanos para conocer a la novia y pasar con ellos un par de días. Óscar se angustió muchísimo y se fue a caminar toda esa tarde. Adela se quedó en el hotel a leer en el balcón frente al mar. Y ambos, muy temprano, se acostaron a dormir. Al otro día, Óscar apareció muerto. El médico dijo que llevaba 7 horas muerto, se envenenó. No pudo con el paquete de enfrentar a su familia y seguir la farsa. Adela Fernández pasó una noche con un cadáver, con un muerto. Y la familia de Óscar llegó a Acapulco y encontraron una viuda y un cadáver. Y ahí terminó la historia de Óscar. Y la tercera historia es la del pato. El pato, yo no recuerdo cómo se llamaba. Todo el mundo lo conocíamos como el pato. Era sordomudo. Él leía los labios de nosotros cuando le hablábamos. Pero cuando él se pretendía manifestar, emitía sonidos guturales muy fuertes, como graznidos. Por eso se le conocía como el pato. Al pato le atormentaba mucho ser el único sordomudo en su casa. Y además de ser sordomudo, le venía la carga de ser homosexual. ¿Cómo enfrentar a su familia y a la sociedad siendo sordomudo y homosexual? Y un sábado no apareció más en el grupo que nos juntábamos los sábados, otro sábado tampoco. Al tercer sábado no llegó y hablamos por teléfono a su casa para preguntar. La señora que nos respondió solo dijo, el pato ya no está, se quitó la vida con propia mano. Y colgó. 3 historias que efectivamente, como dijo nuestro compañero, sexualmente era muy divertida aquella época, pero no era nada fácil ser homosexual ante la familia y ante la sociedad. Son 3 historias que yo traigo atoradas en el alma y que esta tarde saco a flote, que no escribí, y que agradezco mucho que las hayan escuchado. Muchas gracias.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.